semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cuando la Tierra se abre, como ha ocurrido en La Palma, se abre también el baúl de las preguntas, esa caja de Pandora que nos hace preguntarnos qué es lo que tenemos bajo los pies y cómo puede evolucionar el volcán de Cumbre Vieja después de que además esté incrementando ahora su explosividad, haya surgido una nueva boca, se haya derrumbado la cúpula de la primera, en fin, son cosas todas que ignoramos. Vamos a preguntar a un gran experto, un profesor de geografía de la Universidad de Castilla-La Mancha que está sobre el terreno en La Palma. Es un vulcanólogo del grupo de investigación Geobol, que precisamente estudia estos fenómenos. Don Rafael Becerra, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué gusto saludarlo.
Muy bien.
Lleva ya unos días, ¿no? O un tiempo examinando lo que está pasando allí.
Efectivamente. Bueno, llegamos realmente ayer, que yo creo que llegamos en el último avión de Madrid que pudo aterrizar en la Palma, porque, bueno, por lo visto a mediodía las cenizas comenzaron a extenderse hacia la zona del aeropuerto y parece que, bueno, pues cerraron los vuelos.
Bueno, la ministra Darias no ha podido llegar hoy. Hoy tenía previsto reunirse con los que realizan allí los trabajos, justamente porque no hay aviones. Por cierto, creo que ha tenido que, bueno, están ustedes y otras personas utilizando gafas debido a la lluvia de cenizas.
Totalmente. Justo ahora mismo estoy a unos 4 kilómetros del volcán, más o menos, en la zona del paso, y sí, nos están cayendo cenizas. Ahora mismo parece que ha remitido un poquito, pero justo hace 10 minutos, vamos, nos estábamos cubriendo totalmente de ceniza. Muy finilla, eso sí, pero bueno, que resulta un poquito molesta.
En términos generales, esta erupción que estamos viviendo en La Palma, ¿qué le ha sugerido con relación a su ciencia vulcanológica? Quiero decir, ¿qué originalidad sí presenta o es totalmente convencional, etcétera?
Bueno, realmente las erupciones de este tipo, las erupciones estrombolianas y con fases o pulsos efusivos, son las erupciones que se repiten más a lo largo de toda la superficie terrestre, ¿vale? Sería, y el resultado final, que sería un cono de piroclastos con fisuras, con colas de lava, etcétera, etcétera, serían las morfologías volcánicas más comunes prácticamente en todo nuestro planeta.
El lenguaje suyo es tan técnico que yo ya ni le entiendo, pero cuando dice una erupción estromboliana, ¿a qué se refiere?
Eso es. Estamos haciendo referencia a una erupción que tiene un comportamiento explosivo, ¿vale? Es una especie de crecimiento en el interior de los conductos eruptivos de una burbuja de gas que cuando se hincha muchísimo estalla y pues lanza por los aires material incandescente, que es la lava, ¿no? A lo que nosotros llamamos piroclastos. Eso poco a poco se va acumulando en torno a la boca del cráter y va formando lo que es la montaña, que llaman por aquí por Canarias, que en lenguaje científico es un cono de piroclastos.
¿Y eso es lo que acaba estallando?
Efectivamente, eso es.
O sea, se va poniendo como una tapa y llega un momento que aquello se concentra como una olla express y patatán.
Efectivamente, que es el comportamiento que está teniendo justo ahora mismo el volcán. Bueno, está teniendo un doble comportamiento, ¿no? En lo que es la cima, tendría un comportamiento más explosivo, incluso otra pequeña boca que tiene en el entorno de la cima, tiene también un comportamiento de fuente de lava, y en la base del volcán hay un comportamiento menos explosivo y está emitiendo unas cantidades abismales de lava, que es típico también en estas erupciones, ¿no? El comportamiento diferente de las bocas eruptivas, las que están a mayor altura tienen más explosividad y las que están en la base tendrían un comportamiento más efusivo, más de emisión de lavas, por así decirlo.
O sea, la segunda boca que ha surgido en el volcán está bastante más abajo.
Eso es.
Ajá.
La segunda de ayer, porque a lo largo de estos días se han ido sucediendo diferentes bocas eruptivas dentro de lo que sería esa alineación o grieta en la que se comenzó a desarrollar el volcán.
¿Qué ha pasado con esa cúpula que se ha derrumbado? Una de las bocas. A ver si nos lo sabe explicar.
Eso es algo típico también de este tipo de erupciones, ¿no? Conforme el volcán va creciendo, hay veces que crece de forma muy rápida y parte del edificio, de la estructura del volcán, pues no tiene la suficiente firmeza, por así decirlo, y llega a colapsar. En este momento, estando la población evacuada como está y tal, no corre peligro ninguno, ¿vale? Pero vamos, que es algo típico de estas estructuras volcánicas, como decía. Se puede abrir una boca nueva, se puede cerrar, parte del cono se puede romper por la apertura de esa boca nueva, puede salir otro cono en el entorno cercano, con eletes escoriáceos, nuevas fisuras. Pero claro, hasta que no vayamos cómo evoluciona la erupción, pues no lo podemos ir datando, bien, por así decirlo.
Entiendo que, claro, este magma, esta lava, surge de las entrañas de la Tierra y tiene que haber muchísima, perdóname la zafiedad de la expresión, que por lo tanto hablamos de algo que puede durar meses.
Efectivamente, según las estimaciones que hicieron compañeros del Instituto Volcanológico de Canarias, hablaban de una estimación entre 24 y 84 días, con una media más o menos ponderada de en torno a 55 días de erupción. Claro, siempre haciendo referencia a pues la media de las erupciones volcánicas que ha habido en Canarias, de históricas, evidentemente, las documentadas por los seres humanos, y sobre todo y especialmente las que se produjeron aquí en La Palma en los últimos siglos.
Claro, pero eso no nos empece de que vuelva a ocurrir. ¿Dentro de cuánto tiempo?
Pues dentro de 4 días, pues si tenemos, si hacemos o establecemos la media, que está en torno a 30, 40 años, ¿vale? La última fue hace 50 años, la del Teneguía, pues echemos cálculos, ¿no? Pero claro, esto de las estadísticas muchas veces es algo un poco inestable. Son medias que pueden pasar 40 o 50 años y la siguiente 60 o 70, quién sabe.
Las coladas que están saliendo, sobre todo las nuevas, que son más líquidas, dicen, ¿pueden llegar al mar? ¿Cuándo calcula usted?
Pues eso es una cosa que no le puedo decir con seguridad porque, claro, esta nueva boca que se ha abierto parece que tiene un comportamiento más efusivo, entonces, perdón, más fluido. Entonces, si tiene ese comportamiento más fluido, la lava tendría una mayor velocidad y podría llegar a lo mejor al mar o no. Pero es que también depende de la topografía, de si se encauza por dónde se han encauzado las coladas que ya han salido o coge otra nueva ruta. Es que estamos hablando de cosas que sería muy aventurado decir, pues va a tardar 2 horas o va a tardar 2 días, etcétera, etcétera.
El terreno queda, el mal país que ha sido recorrido, está siendo recorrido por la lava, ¿queda definitivamente baldío?
Bueno, baldío, depende también como lo comentemos. Desde el punto de vista de los cultivos, pues evidentemente se han perdido y a lo mejor ahí no se puede volver a cultivar en centenares de años, por así decirlo. Pero bueno, si ese nuevo terreno o esas nuevas coladas las podemos aprovechar para hacer otro uso, por ejemplo, más de carácter de protección, de turismo, no estoy diciendo ahora mismo, sino dentro de un tiempo relativamente prudencial, cuando ya más o menos el entorno se recupere, pues podríamos tener un entorno, un paraje natural tan bello y tan espectacular como, por ejemplo, el Teneguía, ¿vale? El Teneguía en la zona sur de la isla. Claro, en su día también se llevó muchísimos cultivos, amplió también varios kilómetros cuadrados la isla, pero luego, a pesar de los daños que produjo, luego esa erupción, ese volcán, ha repercutido en que es un recurso turístico para la isla, ¿vale?
Entonces, sí, habrá que tener imaginación, efectivamente, para rescatar esos recursos, de forma que La Palma se pueda beneficiar.
A los estragos que ha causado, y otra cosa es el aprovechamiento que podemos hacer de esta nueva erupción y edificio volcánico.
Las cenizas que ustedes están padeciendo y que les obligan a utilizar, por ejemplo, gafas, ¿son malas para las vías respiratorias?
Efectivamente, estamos hablando de un material que es, aunque es muy finito, ¿vale?, apenas un milímetro o algo así, estamos hablando de que si es un material que se nos mete dentro de las vías respiratorias, pues puede causarnos daños porque, claro, son cristales, por así decirlo. Entonces, esto es igual que el polvo y, sobre todo, personas que tienen problemas de salud relacionados con las vías respiratorias, pues pueden ser incluso bastante perjudiciales. Por eso es recomendable siempre llevar mascarillas, llevar gafas, etcétera, etcétera.
Fíjese que en este contexto las mascarillas van a ser doblemente útiles. ¿Y en caso de llegar al mar, el tipo de influencia que estas coladas pueden tener en las aguas y en la fauna?
Bueno, en este caso podría pasar algo parecido a lo que ocurrió en la Isla del Hierro en el año 2011, justo hace 10 años, cuando se produjo la erupción de allí, pues que sería una pérdida de vida en el entorno cercano a donde se están derramando lo que serían las coladas, pero luego podrían resurgir esa fauna, esa flora marina que hubiera en el entorno donde cayeran las coladas en el caso de que lleguen al mar. Podrían volver a resurgir incluso con una mayor cantidad de especies, tanto animales como vegetales, como ocurrió en el caso de la Isla de Hierro.
Dígame, don Rafael, ¿sería posible imaginar que en el futuro la boca, en lugar de producirse tan al sur de la isla, estallase cerca de Santa Cruz de la Palma, de la capital, por ejemplo, generando daños muy superiores?
Bueno, en el supuesto caso de que eso pasara, lógicamente, cuanto más volumen de población tengas en un área donde se produzca una erupción volcánica, evidentemente el riesgo es mayor y, por tanto, más expuesta va a estar esa población.
No, pero me refiero que si el volcán que hay bajo la isla o que constituye la isla es susceptible de erupcionar también ahí arriba.
Bueno, en este caso, esa zona queda de lejos de lo que es la zona de Cumbre Vieja, por así decirlo. Entonces, en principio, no hay probabilidad cercana de que eso pueda ocurrir en aquella zona.
Ah, menos mal, menos
por
mal. Y otra cosa, antes de despedirnos, fíjese que a los profanos nos llama mucho la atención lo ocurrido en Pompeya, ¿no? Cuando una erupción detuvo la ciudad súbitamente, tan súbitamente que te encuentras personas haciendo sus tareas cotidianas, quejándose, se les ve en el rostro porque se están quemando y se quedan ahí tiesos todos. ¿Cómo es posible que en aquel instante se produjese una erupción tan súbita?
Bueno, en este caso estamos hablando de volcanismos totalmente diferentes. El volcanismo de La Palma es un volcanismo basáltico monogénico que da lugar a erupciones de tipo de las que estamos viendo, estromboliana, efusiva y tal, mientras que el volcanismo del Vesubio en aquel momento es un volcanismo pliniano, es decir, estamos hablando de erupciones que tienen posiblemente 100 veces más magnitud que la de la isla de La Palma. Claro, estamos hablando de hace 2000 años, en el año 79 después de Cristo. No había aparatos de medición, no, incluso la gente de Pompeya y el entorno no sabía que vivían en las faldas de un volcán. Claro, los temblores previos que habían notado desde 17 años antes, evidentemente, pues ellos pensaban que eran cuestiones de los dioses, que no estaban contentos y tal, hasta que pues, de la noche a la mañana el volcán se despertó y les pilló más que por sorpresa. De hecho, que mucha gente no se quería ir de su casa porque, a ver, pues, tenía ahí su vida, su vivienda y tal, y tampoco pensaban que les podría ocurrir la caída de la columna de cenizas y, evidentemente, la muerte. Como ocurrió.
Pero cabría imaginar, lógicamente con las precauciones ya del mundo moderno y anticipándolo y sabiendo la ciencia que va a acontecer y pudiendo ser precavido y retirar a la población, etcétera, que algo así ocurriese, por ejemplo, en La Palma.
No, en La Palma no, porque de hecho ese tipo de volcanismo no está contemplado en la isla de La Palma, por lo menos en lo que es la parte de Cumbre Vieja, ¿vale? Aquí tenemos, ya digo, un volcanismo basáltico monogénico y las erupciones históricas y las que hay registradas que no son históricas, más antiguas, pues son conos de este tipo como el que se está abriendo ahora mismo en Cumbre Vieja, ¿no? En el lateral de Cumbre Vieja.
Don Rafael Becerra, muy interesante aprender todo esto. Gracias también por haberse
muy
trasladado
bien
a La Palma, por ayudar en esta circunstancia y adelante
gracias
con este conocimiento de la tierra que resulta tan necesario. Un saludo.
Muy bien, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Sigue, va rodando sobre su eje.
La ciencia, desde luego, puede resultar fascinante y no podemos negar que la curiosidad humana no tiene límites y en este programa tampoco los tenemos. Nos encanta conocer y aprender cosas nuevas. Ana Huertas.
Cristina López Lichtin. Hoy vamos a ponernos intelectuales. ¿Qué te parece?
Bueno, tendremos que mantenernos a pie de tierra porque si no, yo no entiendo nada.
Vamos a hablar hoy sobre todo eso, sobre ciencia, entre otras muchas cosas, porque aquí hay espacio para todo, ya te digo.
Eso sí, vamos a hablar de una ciencia que primero hace reír a la gente y luego la hace pensar, veréis.
Y así mismo es como se definen los Ig Nobel, que son una parodia estadounidense del premio Nobel. Primero hacen reír a la gente y luego la hacen pensar. Se entregan cada año en la Universidad de Harvard y reconocen los logros de 10 grupos de científicos que, por muy graciosa que pueda sonar su investigación, han descubierto algo muy interesante.
Sí, es una mezcla del absurdo y de la ciencia. Ahora veremos. El nombre, Ig Nobel, es un juego con la palabra en inglés Ig Noble, que en castellano significa innoble. O sea, los nobles estos, que son como premios Nobel alternativos, se llaman Ig Nobel, con G de gato.
Efectivamente. Y los premios en sí pues no podían ser más cutres, evidentemente. Corazones de cartulina, café para llevar con un cepillo de dientes pegado, un reloj de arena, todo en plan manualidad hecha por un niño de 9 años. Pues así. Y el premio gordo, un billete de 10 trillones de dólares de Zimbabue, que no tiene ningún valor.
De hecho, este año y el anterior, la gala se realizó online y el premio era un PDF con instrucciones para que cada galardonado se montase, atención, su propio premio en casa.
Estos premios se llevan celebrando desde 1991 y, claro, ha salido de todo. Así que en fin de semana hemos hecho nuestra propia selección de las investigaciones más surrealistas galardonadas con el premio Ig Nobel.
¡Comenzamos! En la categoría de ecología, este año el premio fue para un grupo de científicos de la Universidad de Valencia que estudiaron, atención, chicles pegados en el suelo alrededor de todo el mundo. Manuel Porcar es uno de los investigadores.
Nosotros lo que hicimos fue aprovechar nuestras vacaciones estivales para coger chicles de varios países del mundo: España, Grecia, Francia, Turquía y Singapur, y estudiar las bacterias que había allí. Las bacterias eran sobre todo de tipo ambiental y algunas tenían la capacidad de degradar los propios componentes del chicle, con lo cual son posibles candidatas a ser utilizadas en lo que se llama biorremediación, es decir, descontaminación de los chicles, ¿no? All the chewing gum. All the chewing gum.
All the chewing gum. Y cuidado, que es que la cosa no queda ahí, porque en este estudio también descubrieron cómo identificar a un asesino basándose en un chicle. ¿Sabes cómo? Pues comparando las bacterias que se encuentran en la goma de mascar y en el sospechoso.
El premio de biología, vamos con él. Este año también ha sido para un estudio sobre ronroneos, maullidos y otros sonidos de los gatos para comunicarse con los humanos.
Y el premio de transporte es también para animales. Ha ido un estudio que concluyó que la mejor manera de trasladar a un rinoceronte en helicóptero es boca abajo.
Bueno saberlo, estaba yo pensando cómo hacerlo. Es que me meo. Por cierto, ¿quieres identificar a los narcisistas, a las personas centradas en sí mismas para alejarte de ellas cuanto antes? Pues empieza examinando sus cejas, que parece ser un método infalible, que también recibió un Ig Nobel en esta categoría de psicología. Cuanto más grueso es el pelo de encima de los ojos, la ceja, más probabilidad de que nos estemos enfrentando a un narcisista.
Así que atención, ¿eh? Otro, el Ig Nobel de la Paz, otorgado a los gobiernos de India y Pakistán por hacer que sus diplomáticos tocaran a escondidas los timbres de sus puertas en medio de la noche y luego salieran corriendo.
Pero no entiendo para qué.
Pues yo qué sé, para hacer las paces, haciendo un poco la gracia, ¿no?
Ah, entiendo, entiendo.
Y en medicina, este año el premio fue para el estudio ¿Puede el sexo aliviar la congestión nasal? Respuesta, sí, pero solo durante un rato.
Bueno saberlo, y nos vamos hasta 1998. En ese año el premio de medicina de estos Ig Nobel fue para el paciente Y y sus médicos por un informe titulado Un hombre que se pinchó en el dedo y olió a podrido durante 5 años. Por cierto, los cuchillos fabricados con heces humanas congeladas no funcionan bien, que también se llevaron un premio los que llegaron a esta conclusión.
Y atención a este premio en matemáticas, a mí es el que más gracia me hace, porque en 1994 la Iglesia Baptista del Sur presentó una estima, condado por condado, de cuántos ciudadanos de Alabama irían al infierno si no se arrepentían.
Ay, esto me encanta. Y esto es interesante. En el 2000, un equipo de la Universidad de Pisa y de la de California estableció que desde un punto de vista bioquímico, el amor romántico es indistinguible del trastorno obsesivo compulsivo. Yo bueno, creo que tiene mucho de eso, del trastorno obsesivo compulsivo, el enamoramiento, al menos en su primera fase.
Siempre, siempre. Otra curiosidad. En 2008, el premio de química fue compartido. Se lo dieron a unos científicos por demostrar que el refresco de cola mata a los espermatozoides y a otro grupo, de otra universidad, de otra parte del mundo, por demostrar que no.
¡Ah! ¡Ay, por favor! ¡Esto sí que es desconcertante! La fórmula perfecta para remojar un pastelillo. O cómo es el pico perfecto de una tetera para que no gotee. Ojo, este concepto indispensable y escasamente aplicado normalmente. En fin, todas estas cosas se estudian los Ig Nobel y después se revelan en una ceremonia con mucho aguasa que constituye también una crítica social importante.
Eso es, porque siempre sueltan pues alguna segunda. Por ejemplo, un año le dieron el Ig Nobel de Química a Volkswagen por resolver el problema de su exceso de emisiones con el trucaje de su vehículo.
es verdad.
Y el año pasado, el Ig Nobel de Educación en Medicina, que es que inventaron hasta la categoría adrede, lo recibieron Bolsonaro, Boris Johnson y Trump, entre otros líderes políticos, por utilizar la pandemia para enseñar al mundo que los políticos pueden tener un efecto más inmediato sobre la vida y la muerte que los científicos y los médicos.
Ahora tú fíjate, todos de derechas, que a Pedro Sánchez ni lo huelen por el Ig Nobel. En cualquier caso, son unos premios interesantísimos, cargados de diversión, de polémica y, lo curioso, muchísimo conocimiento, querida Ana Huertas. Gracias.
Muchísimo. A ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La tasa de paro juvenil en España supera el 35%, se dice pronto. Hay sectores productivos que demandan mano de obra y no encuentran trabajadores. Sí, sí, construcción, hostelería, pero también tecnología, robótica. Mira, hoy vamos a hablar del sector de la logística. Es un sector esencial. Entre los camioneros y transportistas, las jubilaciones van más rápido que las incorporaciones. ¿Cuántos camioneros y transportistas hacen falta ahora mismo y no hay? ¿Es así? ¿Esa afirmación es tal cual?
Nosotros creemos que en este momento tenemos un déficit de entre 10.000 y 15.000 transportistas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso, en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta semana en Día, el filete de lomo de cerdo marinado selección de Día con un 28% de descuento por solo 1,49 la bandeja. nueva calidad Día, confirmada.
Esta temporada llega una nueva 13, más informativa, más variada, más grande.
No busques más, tu tele es ya una realidad.
Más producción propia que nunca y toda la información al día.
En todas las franjas horarias, 7 días a la semana.
Grandes historias de interés humano.
Periodismo en estado puro.
Y ahora, también los fines de semana.
Entretenimiento.
Espectáculo.
Un humor de altura.
El mejor cine para toda la familia y las grandes joyas de cine clásico de la historia.
Compromiso con el bien común.
Y con la sociedad.
Mucho más que tu tele, tu gran familia.
13. Tu televisión. Compártela.
En Pelayo celebramos el oro olímpico de la karateca Sandra Sánchez contigo. Por eso, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Sí, has oído bien, que en Pelayo te regalamos hasta 120 euros. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Todas las semanas hablamos con el obispo de cabecera para demostrar que los obispos no son seres oscuros en la rebotica, sino hombres como nosotros que se mueven en la calle y que son perfectamente abordables, y le planteamos preguntas de la actualidad. Y hoy yo creo que tenemos todos en el corazón una pregunta terrible que a lo mejor normalmente ni siquiera nos atrevemos a hacer, que es a propósito de lo que ha ocurrido en La Palma y ese monstruo de lava que desliza sus tentáculos destrozando la vida de la gente, sus plataneros, sus negocios, sus casas, sus recuerdos. La pregunta sobre el silencio de Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que permita Dios este mal, ¿no? Y este dolor tan extraordinario? Pues se lo vamos a preguntar al obispo de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
¿En qué estará pensando Dios, nos planteamos?
Pues mira, el pensamiento de Dios es amor, ¿no? Por tanto, siempre que piensa, nos ama y se preocupa de nosotros, a pesar que muchas veces haya circunstancias en la vida en que pensamos que Dios guarda silencio, que Dios está lejos, que no me entiende, incluso que puede provocar estos males, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Dios está en esa realidad y siempre está amando, ¿no? Bueno, pues en este tema de La Palma y del volcán podemos decir pues que la naturaleza tiene sus propias leyes. No es la primera vez que el volcán entra en ebullición, ¿no? Y bueno, pues es verdad que siempre que surge esto, pues que surge el mal, uno echa mano. ¿Y dónde está Dios? Mira, Dios no es la causa del mal, evidentemente. En esto hablamos de un tema de la naturaleza que, insisto, pues tiene sus propias leyes, ¿no? Pero otras veces hablamos de ese dolor pasivo, es decir, el dolor del inocente, el dolor del que no tiene culpa, ¿no? Pues lo que podemos decir desde la fe es que Dios no es el autor del mal, todo lo contrario, de Dios solo puede salir bien, y por tanto lo que tenemos, quizá nuestro trabajo, sea aprender a ver también la mano de Dios, el amor de Dios en estas cosas que no entendemos, que no comprendemos, porque al fin y al cabo el origen del mal es un misterio. O sea, siempre se ha dicho el misterio iniquitatis, ¿no? Bueno, pues nunca comprendemos el mal, ¿por qué el mal? Pero seguro que el mal también tiene un sentido. Y lo que podemos afirmar con toda rotundidad es que Dios no está lejos, Dios no es la causa, pero sin embargo Dios está presente, y como no puede estar de otro modo, está presente amando.
¿Dónde puede encontrar la gente que nos está oyendo y que lo ha perdido todo a Dios?
Bueno, pues quizá en este momento el contestar a esa pregunta en los momentos de oscuridad es muy difícil dar una respuesta, pero yo creo que puede encontrar a Dios en la confianza. Aunque pueda parecer así para el que está viendo cómo su casa desaparece o está viendo esos ríos de lava u otros problemas de alguien que nos escucha que tiene en el corazón, yo creo que la confianza es fundamental. Todo esto que está pasando, no solo que va a pasar, va a suceder, se va a acabar, diríamos, el mal, sino que tiene un sentido. En medio de esto que nos mueve hasta lo más profundo de nuestra vida, yo quiero pensar que es importante la confianza, ¿no? La confianza en que Dios está ahí. Después también es muy importante la oración, ¿no? El sentirse cerca, el sentirse arropado, porque cuando alguien sufre el mal solo es todavía peor. El mal arropado es mucho mejor. Y después, pues también me atrevería a decir que dejarse querer por aquellas personas que Dios pone en nuestro camino, ¿no? Estoy seguro que en medio de aquella tragedia, pues hay un movimiento de solidaridad, de cercanía, de ayuda, de apoyo. Pues muchas veces es importante el dejarnos querer. Es el saber que no lo podemos todo nosotros, que no todo podemos solucionarnos nosotros, el sentir no solo el amor de Dios, sino también la cercanía y el amor de los demás.
Pues eso es lo que está aconteciendo, esa ola de solidaridad y de afecto desde toda España a nuestros amigos de Canarias, que desde luego no se van a quedar solos, porque aquí estamos los demás para hacer frente a esta circunstancia con ellos. El obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, muchísimas gracias y feliz semana.
Cristina, gracias a ti, feliz semana a todos y hasta la próxima.
Y si estás en casa, que en muchos casos será así, porque hay amenaza de lluvias y alerta amarilla en 6 comunidades autónomas, pues la tele es una muy buena solución, la 13 es una muy buena solución. Nuestra amiga Ana Samboal por las noches de 13, de 9 a 12 de la noche, es muy buena solución. Y el cine, la posibilidad de visitar una sala donde desde luego la lluvia no te va a caer en la cabezota. Doña Teresa Ecomo, muy buenos días.
Ay, Dios mío, lo de Doña, que no lo había escuchado yo en mi vida, eso. ¡Qué cosa tan mona!
Bienvenida a ese momento.
Ay, 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 que me encanta, que me encanta.
¿Te gusta?
Es que yo sí. A mí esas palabras así, tan antiguas, me encantan. Porque yo de toda la vida vivía en el barrio Salamanca, en Madrid, y los abuelillos me llamaban Chati. A mí todas esas palabras, Chati, Doña, es que me encanta, me encanta.
Señora.
Ay, ay, mejor, ay, buenas noches, señora. Me encanta, me encanta.
Para ti, señorita, bien, pero para mí sería casi una ofensa. En fin.
Depende.
Cray macho, Clint Eastwood. Dando lecciones, 91 tacos. Hola.
Mira, ¿yo qué quieres que te diga, Cristina? O sea, yo primero es que hay una cosa que me fascina de tema este de la pandemia, que es que la gente no se ha dado cuenta de la maravilla que es que tengamos abuelos, que tengamos gente de 91 años que nos esté contando cosas. Entonces, que un tipo como Clint Eastwood a sus 91 años prácticamente cada año esté dirigiendo una película con una historia fascinante.
Es alucinante. Es un contando... regalo, estoy
bueno,
contigo.
Bueno. O sea, esto es un regalazo. Así que, señores, la primera recomendación de hoy, antes de Cray Macho, es hagan caso a sus abuelos, que igual que Clint Eastwood está contando historias que a él le gustan, seguramente sus abuelos tengan cosas que contar estupendas y maravillosas, ¿vale? Y luego, Cray Macho, ¿de qué va? Pues es la nueva película de Clint Eastwood que está escrita, dirigida y protagonizada por él, ¿vale? Está basada en una novela, también tenemos que decirlo, pero el tipo cuenta una historia genial de un hombre que ha sido una superestrella del mundo de los rodeos, así como él, así un cowboy de toda la vida, un tipo llamado Mike Milo, que de pronto tiene un encargo de su antiguo jefe que le dice, oye, mira, tengo a un hijo mío en México con la madre, que es una alcohólica perdida, y yo necesito recuperar a mi hijo de las garras de esta señora, porque si no, mi hijo se va a echar a perder, yo no puedo ir, así que te pido a ti que hagas este trabajito. Entonces, es una road movie, es decir, película de ir en carretera, coger al niño. ¿Y de dónde viene el título de Macho? Pues porque el niño, que es un adolescente, lleva un gallo de pelea que se llama Macho, ¿vale? Entonces, de lo que es la historia de la relación entre este niño que no tiene ninguna figura paterna, que este cowboy se va a convertir en esa figura para él, de los diálogos que tienen, de la aventura que van a mantener en este recorrido, pues de eso va esta nueva película de Clint Eastwood, que el tipo firma a los 91 años y que suena así.
Eso de ser macho está sobrevalorado. Al final, para nada. Como todo en la vida, te crees que tienes todas las respuestas. Y cuando te haces mayor, te das cuenta de que no tienes ninguna.
Es curioso porque, al margen de la película, yo creo que lo que más nos apetece es verle a él interpretando con 91 años esto, ¿eh? Es que es
interpretando, dirigiendo y todo. Es que a mí me asombra. Fuerte. Qué sí, vitalidad, sí, sí. Qué energía, por Dios.
Ojalá llegar así a esa edad.
Yo lo descarto.
Sí, yo también.
Yo ya estoy más acabada que él.
Ay, 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 yo también me siento súper acabada. También tengo que decir una cosa, que es lo que sí que me parece a mí curioso. Yo creo que esta película, si él solo la hubiese dirigido y hubiese dirigido a otro actor, yo creo que la peli sería otro punto. Porque
claro.
Es verdad que hay un momento de Clint Eastwood que es que tú le tienes como mucho afecto. Entonces, ahora se le ve muy abuelo. Entonces, hay un momento que mientras estás viendo la peli dices, ¡ay, señor, que está muy viejo! Que sí.
A mí lo que me encanta es que no rehuya su exposición física a su edad. Porque hemos de tal manera censurado la vejez que muy parece fuerte. Que no exista. Y realmente es una verdadera necedad, ¿no? Entonces sí, sí, me gusta muchísimo esto. Y luego hay una película en realidad religiosa, pero que a mí me apetece mucho.
Pues mira, tengo que decir que en el cine español estrena este fin de semana dos biografías reales. Una es Claret, la película que estás comentando, y otra es May Shavel, que está basada en la historia de esta mujer que perdió a su marido, lo asesinó ETA, y que además luego recibe 20 años después una llamada de la persona que ha formado parte del asesinato para pedir perdón, ¿vale?
Ah, la y película... esta la he visto por ahí anunciada. Bueno, estaba dándole vueltas a May Shavel, bueno. Digo, uy, la palabra es inglesa, May Shavel. No, Mike Shavel. Mike Shavel con X.
Claro.
Y está anunciada muchísimo
en las marquesinas
de los autobuses.
Pues
con Luis Tosar, que es un genio.
Para morirse.
Ah, es Luis Tosar,
para morirse.
No me había fijado.
Es de Iciar Bollaín, ¿no?
De Iciar Bollaín. Se ha presentado en el Festival de San Sebastián, que está teniendo lugar y que sabremos quién ha ganado al final esta noche, protagonizada
mucho.
Por Blanca Portillo. Como Mike Shavel, y Luis Tosar como el asesino. Y la verdad, ahora hay una polémica ridícula, porque es que esto de tener redes sociales, en vez de que la gente se fije en lo interesante, se fija en las estupideces. Pero bueno, por una cosa que escribió Luis Tosar, pero es que la película es...
Ay, tengo pero muchas
cinco
ganas,
estrellas,
muchas
no,
ganas
maravillosa,
muchas ganas.
Sobre el perdón, no se mete ningún follón raro, es humana, es constructiva. Bueno, o sea,
y sobre todo será pertinente en el sentido de que es nuestra propia historia.
Por supuesto, o sea...
Ay, yo esto
vamos,
no me la pierdo.
No, es que no os la perdáis, es que es muy emocionante. Yo creo que, por supuesto, va a estar en la carrera hacia los Goya del año que viene. Y, por supuesto, la música de Alberto Iglesias, la fotografía de Javier Aguirre, o sea, de verdad, o sea, un 10. Es increíble que tengamos a una mujer como esta haciendo este tipo de películas. Y yo también creo que la historia de su marido, que es Paul Laverty, que es un hombre que tiene mucho conocimiento de lo que ha sido el tema en Dublín y eso ha influido en cómo ella ha abordado este tema también, ¿no? Y yo
claro.
Creo que es extraordinaria ella, o sea, vamos, la tenéis que ver. Y la película de la que hablabas tú se titula Claret, que también llega a las carteleras esta semana. Se ha producido esta cinta con motivo del 150 aniversario de la muerte del padre Claret, ¿vale? Que todos tenemos... cerquita o algún colegio o alguna parroquia de claretianos. Entonces, ¿de qué va esta gente que decimos? ¿Y quiénes son estos? ¿De dónde surge? ¿Quién es el fundador de esta maravillosa obra que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Pues de eso se centra esta película, que está dirigida por Pablo Moreno, que es un director de Ciudad Rodrigo, español, muy jovencito, al que conocemos por películas como Poveda, Un Dios Prohibido, películas que son muy emocionantes y que lo que hace es intentar pues acercarnos también a la historia de personas reales que tienen esta vida religiosa y mostrar pues sus luces, ¿no? Y por qué forman parte de nuestra historia.
Pero además es que creo que sale Azorín. ¿Cómo es esto?
Pues mira, te cuento. Pues la película tiene dos partes, ¿vale? Pues la parte más importante empieza con Azorín en 1930, que es un escritor que de pronto descubre que quiere revelar quién era el padre Claret, ¿no? Y entonces empieza una investigación sobre si el padre Claret es lo lo que en 1930 se dice de él o si hay algo más. Y entonces, a partir de ahí, tiene esas dos partes, la parte de la investigación y luego la parte de la recreación de lo que él va descubriendo sobre Antonio María Claret.
O sea, al parecer ya Azorín se interesó por Antonio María Claret. Y en eso se fundamenta la película, es muy interesante, ¿eh?
Muy interesante, y yo creo que ahí, vamos, los actores es que lo hacen fenomenal y también se ve la evolución como director de Pablo Moreno, que yo creo, señores, señores, que por supuesto, como no, en este mundo tan ideológico en el que estamos, esta película no va a tener ser tenida en cuenta, pero que podría serlo, porque es que de verdad, lo que hace Asunta Serna, lo que hace Antonio Reyes, Alba Recondo, o sea, Carlos Caña, o sea, son maravillosos y la película es ideal, la tienen que ver. Claret se titula y suena así.
He publicado algunos artículos sobre alguna figura conservadora de la política. Creo que ambos bandos tienen motivos suficientes para hacernos daño.
¿Puede distinguir las cenizas de uno o de otros? Pues así seremos todos ante Dios.
Bueno, fíjate. ¿Y qué más vas con plataformas?
Claro, os recomiendo una serie, porque creo que no la habéis visto, la primera temporada. Se titula la serie The Morning Show. A ver, señoras, ¿la habéis visto o no?
No, no. Pero tengo muchas ganas.
Hombre, claro.
Me la voy a apuntar.
O sea, dice sí. Cinta que está al control, que es buenísima.
Sí,
buenísima.
Sí,
pero
es que
buenísima.
Tiene una buena pinta.
Sí, es que vale. Es extraordinaria. Os cuento, pues es una serie de televisión que tiene una primera temporada y ahora se ha estrenado la segunda. Se titula The Morning Show, protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, también Billy Crudup, que es el que se llevó el Emmy el año pasado por su interpretación en esta serie, y también por Steve Carell. Pues nos encontramos a Jennifer Aniston, que es una presentadora de un informativo de la mañana de una televisión neoyorquina, ¿vale? Un matinal de estos. Y entonces, pues, ella va a tener un problema con su compañero, al que van a despedir, y van a contratar a una jovencita, que es el personaje que interpreta Reese Witherspoon. En la primera temporada, las peleas de gallo entre estas dos es que no os podéis imaginar, porque la serie lo que hace es meterte en lo que es la vida de un informativo, de cómo se monta, las rencillas que hay entre las presentadoras, en este caso que son ellas dos, cómo van a manejar no solo al público, sino la una a la otra. Súper bien construida, súper bien dirigida, es fascinante. Y ahora se han estrenado ya los dos primeros capítulos de la segunda temporada, que hay de verdad, yo me partía, porque segunda temporada, primer capítulo y un personaje que están en la Nochevieja del 2019 que dice, es que el 2019 ha sido un asco.
Sí, pues que se prepare.
Que se prepare, madre mía.
Ay, 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 que este pobre que no sabe la que se le viene encima. Pues efectivamente, esta segunda temporada, lo que vamos a ver, además de las relaciones de todos los personajes que ya les hemos pillado cariño y que por supuesto recomiendo que veáis de la primera temporada, es cómo desde el informativo se abordó el tema de la pandemia. Y yo creo que de eso, Cristina, si te hicieran a ti también una película, podrías contar millones de anécdotas de
hombre,
lo que
todos.
Es confinada en casa, teniendo que hacer el programa.
Todos. O sea, la cantidad de cosas que han acontecido, la cantidad de personas que hemos perdido, lo que hemos aprendido, yo desde luego muchísimo.
Y de lo que es hacer radio, porque claro, te cambia todo. O sea, esto es lo que vamos a ver en esta segunda temporada y hemos empezado a ver en los dos primeros capítulos. Claro, ¿qué es esto de cómo se hace un noticiero cuando todo el mundo está confinado, cuando sales a las calles de Nueva York y no hay nadie?
No hay nadie.
O sea, es como
tremendo.
Muy alucinante. Bueno, pues
y luego nos queda 13, que ay, yo ay, es que ay, necesito ay, saber ay. Las películas que hay esta tarde y mañana.
Pues mira, te voy a proponer Siempre a tu lado, Hachiko, a las 3 de la tarde.
Ay, no, ay,
esto es de dibujitos.
La de Richard,
perro,
¿eh?
El perro
la del
y
perro, Cristina.
Ah, esta es un rollo que te mueres.
Ay, no es... Uy.
En la señoras y señores.
Si estás tenés... triste y quieres estar más triste, póntela porque ya no sales de tu...
Que no. A ver, tengo que decir, en primer lugar, que está basada en hechos reales esta película. Y fíjense que hay tres personas en el estudio. Dios, dicen, ¡ay, qué mona! Y Cristina... Esta es la del perro, qué horror.
No, pero no por el perro, es que me parece que flojea en algunos puntos. Yo ya sabéis que digo las
muy moñas.
Es, ¿no?, muy conmovedora. Claro. A mí me encanta.
Es un poco, o sea, moñas en el mal sentido de la palabra, sí.
A mí, ay, me, no, pone, pues a mí me pone triste, sinceramente.
Pues todo. Entonces ya no te quiero ni contar.
Por eso.
A mí me encanta, me encanta. Y luego Terreno Peligroso a las 5 menos 20, una más de acción. El 3 de las 3 y 10
el
con Russell Crowe.
De las 3 y 10, sí.
Al de Russell Crowe a las 6 y media de la tarde y Por la noche Nacido para Matar. O sea, a ver.
Por la noche, sí, después de Ana Samboal, que estará de 9 a 12 nuestra compañera en el gran informativo que no os podéis perder. Ya sabéis que Samboal es tremenda y os va a proporcionar toda la información sobre todo, sobre el volcán, sobre Puigdemont, sobre la Merkel, todo. Y luego el domingo, ¡viva el cine español!
El domingo, ¡viva el cine español! El Calzonazos, que yo esta no la he visto, tengo ganas. Mañana a las 3 de la tarde.
Esta es la mía, esta es la mía.
Esa es la tuya y la que me encanta. Vuelo Made in Spain a las 5 de menos 10 de la tarde. Y por la noche, Puños Fuera a las 6 y media y a las 12, Un Hombre Peligroso. Y sigue 13 con la trilogía de nuestro amigo Clint Eastwood, ¿eh? Así que tienen, anda, ahí para elegir, la tienen para
y
ver.
Y mañana también está Samboal, ¿eh? Sábado y domingo es el código Samboal. Querida Teresa Ecobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Un abrazo.
Y ha llegado ese momento, ese insospechado, ineludible, dramático momento del final del programa que yo nunca doy crédito porque verdaderamente viene con una rapidez.
Es que es verdad, ¿eh?
Pero mañana más, ¿eh? Hombre. Mañana de 10 a 2, 9 a 1 en Canarias, seguiremos aquí.
Pues sí, aquí estaremos al pie del cañón. Y bueno, lo que vamos a hacer antes de irnos es escuchar a nuestros oyentes, porque hoy precisamente han querido mandar esos mensajes de ánimo o energía positiva a los damnificados por el volcán de La Palma. Bueno, y también les hemos preguntado un poco a nuestros oyentes cómo afrontarían ellos esas dificultades que se te presentan en la vida, como esta erupción del volcán que ha arrasado prácticamente una isla... Bueno, parte de una isla, no la isla entera, y que, bueno, pues que mucha gente se ha quedado sin casa, como escuchábamos antes a Aníbal. Les hemos preguntado por esto, también les hemos preguntado por Champix, que este tema a ti te tiene bastante fascinada, por este medicamento que han retirado, y bueno, preguntándoles eso, que cómo fumaban, lo dejaron, ¿no? Bueno... Todo un poco. Un oyente dice que sí, que ella fue fumadora y que su marido también. Él se fumaba 3 paquetes diarios y lo dejó drásticamente un 23 de diciembre y desde entonces ni uno más. Admirable.
A mí me hace mucha gracia que sepan hasta la fecha. Es en plan, como es que esta fecha...
Hombre, es que eso
es
se queda marcado.
Para enmarcar, eso iba a decir. Vamos a escuchar ahora a todos nuestros oyentes, pero antes te recordamos las redes sociales. ¿Dónde nos puedes escribir? ¿Dónde nos puedes hablar? Nos puedes mandar tus notas de audio en el 666-55-400. Ahí hablamos contigo. También te leemos en Twitter, @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana. Y... atención, pásate por cope.es por la sección de fin de semana porque ahí tienes todos los contenidos de hoy, mañana, los de mañana y todos los que, vamos, todo lo que vamos hablando en el programa se sube ahí. Antes, Cris, que te tengo que contar una cosa.
Dígame usted.
Estás escuchando, mira, escucha.
Qué cañero, ¿eh?
¿Habéis visto?
Ay, esto.
¿Sabes qué es?
¿Esto no es gris?
¡No!
Rock and Roll Radio.
Rock and Roll. Ha llegado este fin de semana la novena edición de Rock FM 500.
¡Ay, que sí que lo sé! ¡Que están eligiendo la mejor canción de rock de la historia!
Efectivamente. Entonces, durante este fin de semana, en Antena se están escuchando las 500 canciones más votadas a lo largo de esta semana que estamos terminando.
¡Qué chulada!
Sí, dura hasta mañana domingo y sonarán todas, una por una, hasta llegar a la canción que ha conseguido la primera posición.
Que siempre gana el Bohemian Rhapsody de Queen.
Bueno,
todos los años, normalmente.
No me extraña nada.
Es la favorita de los oyentes de Rock FM.
Realmente la votaría.
Es que es preciosa.
En fin, seguimos con lo nuestro. Vamos a escuchar algunas reflexiones que nos envían nuestros oyentes.
Ay, con lo de La Palma yo siempre digo que cuando uno está mal, miras para atrás y siempre hay algo peor. Mírate, estás vivo, empezamos de nuevo. Y ya está, con la ayuda de todos, déjate llevar, ya te ayudarán. Verás cómo tú sales bien. Vista lo que tenías, ya no lo tienes. Pero si piensas, estás vivo. Seguimos. Siempre podía haber sido peor.
Esto lo vais a poner mañana otra vez. Porque
venga,
esto me ha encantado.
Venga.
Gracias al oyente. Mañana lo ponemos en hora de máxima audiencia. Me encanta, me gusta muchísimo. Gracias.
Bueno, tenemos otra reflexión de otra oyente que también se respondía a esto, que cómo afronta esas dificultades que se presentan.
aunque me vaya muy mal en ese momento, luego a la larga, siempre saldrán cosas y será para bien. Y yo así lo he experimentado alguna vez. Pero vamos, que si no hubiera pasado por eso, no tendría esa ayuda, no tendría esa valentía. Yo siempre pienso lo mismo. No pregunto nunca por qué, sino para qué. ¿Para qué esto? Pues siempre tengo una contestación, pero no en el momento, ¿eh? Sino más adelante aparece.
Es importante ser muy pacientes también en estos momentos, que es, o sea, es básicamente imposible, pero es lo único que nos queda. Vamos ahora también con mensajes sobre el Champix, por eso, porque hemos preguntado que si tú fumabas, que si lo has utilizado alguna vez, que cómo
dejaste
de fumar.
Bueno, qué revolución.
Sí, vamos a ver.
Yo dejé de fumar hace 12 años. Algo me ayudó Champix, pero no hice el tratamiento completo, porque a los 2 meses de estar tomándolo, mi cuerpo reaccionaba con vómitos, mareos, malestar general, y acabé dejándolo. Ahí pensé que sea lo que Dios quiera. Y hasta hoy, muy feliz de haber dejado de fumar.
Es que dejar de fumar es muy duro, como nos contaba el siguiente también.
Pues yo fumaba por tontería, porque no, tampoco era que me llamara. Pero sí que veo, cuando veo esas personas, esta gente que no pueden dejarlo, no lo saben dejarlo.
Es que es muy difícil.
Vamos a por un último que nos pone su solución.
Buenos días. Respecto a cómo dejé de fumar, es teniendo muchas ganas de dejarlo y sobre todo bebiendo muchísima agua, cambiando un poquito los hábitos y con muchas ganas de dejar de fumar. Yo
ole,
creo que
ole.
Esa es la clave.
En vez de fumar, ole los consejos de nuestros oyentes. Que nos despedimos, que el programa lo ha hecho Marcio Ortega y todo el equipo. Éramos Jesús García Ercilla, Miguel Soria, Ana Huertas y Laura Rubio, que el control lo llevaba Cinta Molina, y el central José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice hasta mañana. Adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.